Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, los invitamos a cerrar la semana bien informados. Desde Montevideo los saluda Federico Jurkovic.
Hola a todos, bienvenidos. Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Marzo caliente.
En Argentina continúa la huelga de los trabajadores del fútbol en reclamo de salarios impagos, mientras que los docentes convocaron a un paro de 48 horas los próximos días 6 y 7, cuando comienza el año escolar.
Además, el 7, la central obrera CGT realizará una marcha contra las políticas del gobierno. Y el 8, varios sindicatos y organizaciones de mujeres se plegarán a una paralización internacional.
No se salva nadie.
La constructora Odebrecht intentó que el expresidente de Brasil, Lula da Silva, intercediera ante su par de México, Felipe Calderón, para beneficiar uno de sus proyectos en ese país.
Así se desprende de un correo de la compañía que involucra a ambos mandatarios con los contratos que la transnacional brasileña firmó con Petróleos Mexicanos por 2.000 millones de dólares anuales.
Una centuria.
En 1917, Estados Unidos aprobó la Ley Jones, que este 2 de marzo cumplió 100 años de vigencia.
La normativa concede la soberanía de Puerto Rico a la potencia norteamericana y otorga la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños.
Sin lugar para los débiles.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, adelantó que habrá más muertes en su guerra contra las drogas ilegales.
Cerca de 8.000 personas fueron asesinadas en ese marco desde junio pasado, mientras el Parlamento considera bajar la edad de responsabilidad penal de 15 a 9 años.
Cierran la puerta.
La Unión Europea instó a sus miembros a expulsar a los migrantes que no cumplan con los requisitos de asilo.
Desde 2014, el bloque regional recibió a más de 2.5 millones de pedidos de asilo. Los solicitantes aceptados rondan el 57%, mientras que el resto debería ser deportado de acuerdo a la normativa comunitaria.
Fomento a la educación.
Rusia otorga cada año 15.000 becas para estudiantes universitarios extranjeros que quieran formarse en ese país.
Autoridades universitarias realizan una gira por América Latina para promover las opciones académicas en Rusia.
Estos fueron los titulares. Ahora las noticias.
Noticias.
Marzo conflictivo.
Continúa la huelga de jugadores de fútbol en Argentina que reclama por salarios impagos.
La Asociación del Fútbol Argentino anunció sanciones para los clubes que no salgan a la cancha este fin de semana cuando se reanude el torneo de Primera División.
La liga se mantiene inactiva desde hace más de 2 meses y medio por vacaciones y problemas económicos.
El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, ratificó a la prensa que el paro continuará.
La decisión es retener tareas por la razón que no se ha podido cancelar la deuda con los futbolistas, que datan de hace 4 o 5 meses y que, bueno, venimos reclamando desde el 3 de enero y que, lamentablemente, por diferentes motivos, los directivos de los clubes deudores han sido indiferentes.
Seguimos en Argentina porque profesores de colegios públicos y privados realizarán una huelga los próximos 6 y 7 de marzo, fechas de comienzo del año escolar.
La medida responde a la negativa del gobierno a conceder un aumento salarial por encima del 18%, mientras la inflación alcanza el 37%.
Hablamos con la dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Silvia Almazán.
En Provincia de Buenos Aires, un docente que recién se inicia está ganando 9.800 pesos. Esto, si nosotros tomamos la canasta alimentaria, que es el indicador de la línea de pobreza, que hoy está en torno de 13.800 pesos, en Provincia de Buenos Aires casi el 47% de los docentes está por debajo de la línea de pobreza. Por eso que vuelvo a plantear la necesidad fundamental de que se convoque a la paritaria nacional, que haya recursos del Estado Nacional sosteniendo y fortaleciendo las negociaciones de paritaria de cada una de las provincias, tanto en la paritaria salarial como en aquellos aspectos que tienen que ver con garantizar los proyectos educativos, las condiciones laborales de los docentes, que son las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no?
Los educadores también cuestionan las actuales condiciones de trabajo a las que se enfrentan, en particular el fenómeno conocido como docentes taxi.
Los profesores pueden ir accediendo, digamos, a una X cantidad de horas, por lo tanto tienen que muchas veces distribuir para poder llegar a un salario más o menos integral, entre 6, 8 y alguno más horas, más escuelas, de acuerdo a la cantidad de horas que cada una de las asignaturas tiene y que su titulación le permite, ¿no? Eso también produce una fragmentación, incluso en términos laborales, pero una dificultad y un obstáculo en la posibilidad del compromiso de los docentes con el proyecto de una institución, porque si tienen 6 instituciones, a veces tienen 700 alumnos, por lo tanto, lo que se desdibuja en ese sentido es el contenido del puesto de trabajo del profesor, la vinculación con el proyecto educativo.
La docente también se refirió al rechazo de los sindicatos al modelo educativo del gobierno.
Una de las cuestiones, digamos, que venimos expresando es la direccionalidad que le está dando el gobierno nacional, el gobierno de Macri, en función de las responsabilidades del Estado Nacional. Porque no solo se está diluyendo esta responsabilidad en relación al salario, sino también a la educación pública en todo el país, porque ha habido una subejecución del presupuesto educativo 2016 y un presupuesto educativo 2017 que se ha votado con una reducción, cuando en realidad el sistema educativo en la Argentina está en expansión y necesita seguir transformándose y modificándose y que se garantice la inclusión de todos los niños, todas las niñas y todos los adultos en relación al derecho a la educación.
Como parte de la paralización de 48 horas, los docentes argentinos participarán el 7 de marzo de la movilización de la Confederación General del Trabajo, la central obrera más importante del país.
A esa marcha contra las políticas del presidente Mauricio Macri se sumarán además distintos movimientos sociales.
El 8 de marzo, en tanto, los sindicatos de la educación se plegarán a la huelga de mujeres convocada a nivel internacional.
En caso de que no logren un acuerdo con el gobierno, ya adelantaron que la tercera semana llamarán a una marcha nacional educativa.
Odebrecht alcanza Calderón.
La justicia de Brasil investiga si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva utilizó su investidura para beneficiar los negocios de la constructora en México.
De acuerdo a un correo interno de la empresa, 2 de sus directivos gestionaron una reunión entre Lula y su par de México, Felipe Calderón, en 2009.
El objetivo era favorecer las inversiones de Odebrecht en ese país norteamericano, en especial 3 contratos firmados con Petróleos Mexicanos, Pemex.
Así, el nombre de Calderón, presidente mexicano entre 2006 y 2012, pasó a figurar en el expediente del Lavallato, la investigación que dirige el juez brasileño Sergio Moro.
El exmandatario figura en un correo que Roberto Prisco Ramos, director de Braskem, envió a otro ejecutivo de la filial de petroquímica de Odebrecht.
La empresa necesitaba 66.000 barriles diarios de gas etano para suministrar a una planta de polietileno que se construiría en el sur del estado de Veracruz.
Para conseguir ventas por 2.000 millones de dólares anuales, los ejecutivos necesitaban que Pemex les dejara el gas a un precio preferencial.
El nombre de Calderón engrosa una larga lista de políticos de alto nivel que fueron tocados por el escándalo de la constructora.
La trama de corrupción que investiga el pago de sobornos para conseguir obras se extiende por 11 países de América Latina y por Mozambique, en África.
Mano dura con los niños.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo que habrá más muertes en su campaña contra las drogas ilegales.
Estoy comprometido a detener las drogas, lo que significa que habrá más asesinatos porque los criminales realmente luchan. No terminará mañana, afirmó durante la inauguración de un nuevo puente en la ciudad de Cebú.
Además reiteró que 6.000 policías y el 40% de los jefes de aldea están involucrados en el tráfico de drogas y les advirtió que el gobierno se fijó en ellos.
Los mataré si destruyen a la juventud de mi país. Hay una gran diferencia entre matar a un inocente y matar a un criminal.
Cerca de 8.000 personas fueron asesinadas desde que Duterte inició su guerra contra las drogas en junio pasado.
De acuerdo a las organizaciones de derechos humanos, la mayoría de las víctimas eran usuarios de narcóticos o vendedores callejeros de estas sustancias.
En los últimos días, la bancada oficialista filipina presentó un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 9 años.
Duterte explicó la iniciativa como una forma de detener a una generación de criminales en camino. quienes deben aprender a ser responsables de sus actos.
La ONU, Human Rights Watch y diversos organismos internacionales ya han criticado las medidas represivas del gobierno de Filipinas.
Derecho de admisión.
La Unión Europea instó a sus miembros a expulsar a los migrantes que no cumplan con los requisitos de asilo.
Según Bruselas, el número de potenciales candidatos a ser deportados está por encima del millón de personas o incluso más.
El comisario europeo de migración, Dimitris Avramopoulos, pidió que se amplíen los periodos de detención de los migrantes irregulares.
En algunos países, los periodos legales de internamiento son muy inferiores a los que permite la directiva europea. No bastan para completar los procesos de readmisión de esos migrantes, argumentó el comisario.
Desde 2014, el bloque regional recibió más de 2,5 millones de pedidos de asilo.
Los solicitantes aceptados rondan el 57%, mientras que el resto debería ser deportado, de acuerdo a la normativa comunitaria.
La estimación no incluye a quienes llegan a Europa de forma irregular y optan por no pedir asilo.
Según las reglas de la Unión, todos ellos deberían ser expulsados.
Por otro lado, la Comisión Europea pidió que se acelere la reubicación de los solicitantes de asilo que se encuentran en Italia y Grecia.
Los miembros del bloque acordaron en septiembre de 2015 que se repartiría a lo largo de 2 años a 160.000 candidatos alojados en esos países.
A pocos meses de cumplirse el plazo estipulado, solo se reubicó a poco más de 13.000 personas.
Las autoridades del bloque ya amenazaron con acciones legales si los miembros no cumplen con sus cuotas.
Solo 2 países, Malta y Finlandia, van camino de cumplir sus obligaciones al completo, señaló la comisión.
Sistema colonial.
Este jueves 2 de marzo se cumplieron 100 años de la llamada ley Jones-Shafford, que concedió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños.
La medida contenía también otras disposiciones, como la creación de 3 ramas de gobierno en Puerto Rico y de una legislatura bicameral electa por voto directo.
El profesor Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, explicó a Sputnik lo que implica esa doble ciudadanía.
Es un símbolo del sistema colonial que Puerto Rico viene sufriendo desde 1898. Fue una ciudadanía impuesta y que no fue negociada con el pueblo de Puerto Rico. Su finalidad en 1917, señalan los historiadores, que se debió a 2 consideraciones principales. La primera, proveer al ejército norteamericano de un recurso humano para lo que iba a ser la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y en segundo lugar, apaciguar el movimiento independentista en Puerto Rico, que tenía mucho vigor en aquel entonces.
El académico dijo que el aniversario no contó con festejos, ni siquiera de aquellos que ven con buenos ojos este sistema.
Los puertorriqueños que atesoran su ciudadanía americana, porque hay que reconocer que existen, la ven como una de segunda clase, establecida mediante legislación y no por nacimiento. Puerto Rico es una colonia en pleno siglo XXI. Y esto no lo dicen los independentistas puertorriqueños, esto lo ha dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos el año pasado, en su sentencia del caso de Sánchez Valle, en la cual dijo que Puerto Rico, a pesar de tener su propia constitución, sigue siendo un territorio que pertenece a los Estados Unidos y sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos.
Entre los juristas y parlamentarios boricuas persiste la discusión sobre si es posible anular esta norma con independencia de lo que pretenda Estados Unidos.
La llegada de Donald Trump al poder ahondó las dudas sobre la voluntad de Washington de cambiar la relación con Puerto Rico.
Con Donald Trump nada es previsible. Fuera de Donald Trump, con personas prudentes y razonables siendo presidentes, uno pensaría que la situación colonial constituye una mácula en los Estados Unidos. Por lo tanto, uno pensaría de que un presidente sensato, razonable, que le preocupe la opinión internacional y mundial de su nación, pues realizaría actos encaminados a atender el problema colonial de Puerto Rico. Pero vamos, con Donald Trump no se puede esperar nada.
El Estado puertorriqueño está sujeto a poderes plenos del Congreso estadounidense, lo que en los hechos implica que no tiene soberanía propia.
Los puertorriqueños no votan en las elecciones de Estados Unidos, salvo en los casos en que residan allí.
Intercambio académico.
Este año Rusia ofrecerá 47 becas a estudiantes argentinos que quieran formarse en su universidad estatal social.
Estas ayudas forman parte de las 15.000 previstas para estudiantes extranjeros.
Así lo señaló el vicerrector de Estrategias de Desarrollo y de Relaciones Internacionales de la institución, Maxim Stepanov.
Lo hizo en el marco de una reunión informativa que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
La directora del Centro Ruso Iberoamericano de la Casa de Estudios, Berenice Cervantes, contó a Sputnik más detalles de este programa de becas.
Actualmente la Universidad Estatal Social de Rusia está comprometida con el impulso de la educación superior en Rusia para los estudiantes latinoamericanos, porque creemos que Rusia tiene un sistema educativo eficaz, a la vanguardia, y entonces nosotros queremos que más estudiantes latinoamericanos accedan a él. En este caso, la Universidad Estatal Social de Rusia, a través de sus socios en Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Bahía Blanca, Litoral del Sur, la Universidad de Cuyo y Mendoza, y próximamente la Universidad de San Luis, nos están apoyando para dar esta difusión. Una muestra de ello es que la Universidad de Buenos Aires nos abre este espacio para realizar una sesión informativa en la cual nosotros impulsamos no solo a los estudiantes de una universidad en específico, sino a todo el estudiante argentino que quiera ir a realizar estudios en Rusia. Y es por eso que se realiza esta sesión informativa, para que cada vez más estudiantes estén informados de cómo acceder a través del sitio de internet, y para que nosotros podamos ayudarles a realizar esta formación académica en Rusia.
Las subvenciones a estudiantes extranjeros incluyen un año de facultad preparatoria para aprender el idioma ruso y la terminología académica que usarán los estudiantes.
Cervantes habló del mecanismo web por el que los interesados deben presentar su solicitud, tanto en Argentina como en el resto de América Latina.
Este sitio está trabajando a partir de este año. Nuestra tarea es informar, aclarar dudas, por eso estamos aquí. Estamos poniendo a nuestros especialistas en el sitio de internet que hablan español para que cualquier persona pueda comunicarse con cualquier duda. Y estamos haciendo esfuerzos en conjunto a través de las embajadas, nuestras universidades socios y la Universidad Estatal Social de Rusia, para que cada vez el proceso sea más claro, para que cada vez las becas sean más ocupadas por los estudiantes y para impulsar y fortalecer los vínculos entre Argentina y Rusia en el rubro educativo. Actualmente nosotros estamos realizando esta gira por Latinoamérica, México, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Argentina, vamos a Paraguay y tenemos mucha demanda de lo que es Ecuador y Colombia. Argentina tiene una demanda media, el año pasado México tenía un número de 5 becas asignadas, este año se duplica a 50. Entonces vemos que nuestra tarea ha tenido buenos resultados y queremos que año con año se vayan ocupando más becas y se vayan aumentando los números para los países latinoamericanos.
Las becas cubren la matrícula de los programas de formación, que oscilan entre los 500 y los 6.000 dólares anuales.
Además, ofrecen una ayuda mensual para los gastos cotidianos, que según la universidad o el nivel, varía entre los 50 y 150 dólares.
Argentina es uno de los países con los que este año Rusia firmará un acuerdo de cooperación para trabajar en objetivos comunes.
Nos han dado la noticia que aproximadamente el próximo mes se concretará esta firma del convenio, lo que nos permite pensar en un programa de doble titulación con la Universidad de Buenos Aires en el ámbito académico, en el ámbito económico. Para nosotros es una gran victoria y también queremos impulsar la movilidad de estudiantes para que hagan estancias de un semestre o un año académico. Entonces, el día de hoy celebramos que estamos a punto de concretar este convenio firmado después de 2 años de negociaciones, de 2 años de estar colaborando independientemente de que no existe este marco de convenio, y nos llevamos esa buena noticia.
Gracias a un cambio de la legislación laboral el año pasado, los estudiantes extranjeros también pueden trabajar en Rusia.
Además, podrán ofrecerse como voluntarios de cara al Mundial de Fútbol de 2018.
Hasta aquí las noticias.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.